Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Hemos arrancado este programa en el Congreso de los Diputados, donde pasadas las 2 de la tarde se producía la elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Pero ahora he querido salir del Congreso, al que volveré enseguida, para acercarme hasta una oficina de empleo en la calle Méndez Álvaro, aquí en Madrid. Como en todas las oficinas de empleo, hasta hace unos minutos los funcionarios han estado atendiendo a las personas que vienen a inscribirse a demandar empleo. ¿Por qué me he venido hasta aquí? Porque al final a este gobierno lo juzgarán los hechos, su capacidad para hacer buena política o mala política. Y una de las políticas más necesarias en España en este momento es una política que favorezca la creación de empleo. Serán las personas que están en esta oficina de empleo buscando trabajo, un 14% todavía de paro tenemos en España, las que nos digan si la política de Sánchez Iglesias es una buena política, si la política del gobierno que echa a andar en este momento es una buena política. En el debate de investidura que tuvo lugar este fin de semana, Sánchez anunció una derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy.
Este gobierno, señorías, cree firmemente en el diálogo social, en el diálogo y en el acuerdo social. Por eso proponemos reconstruir consensos rotos, derogar la reforma laboral del año 2012.
¿Qué consecuencias puede tener esa derogación de la reforma laboral? No lo sabemos. Lo que sabemos es que cuando el gobierno de Mariano Rajoy hizo la tímida reforma laboral de 2012, favoreció la creación de empleo, es verdad que impulsada fundamentalmente por un crecimiento económico importante. Eso lo llegó a reconocer hasta Nadia Calviño, la que hasta ahora ha sido ministra de Economía y que, según ha anunciado Sánchez, seguirá siendo ministra de Economía. Nadia Calviño reconoció que la reforma laboral de Rajoy había ayudado a crear empleo. La contrarreforma laboral que este gobierno va a poner en marcha se pone en marcha en un momento muy delicado. ¿Por qué? Porque hasta 2018 se creó a un ritmo de un 3%. No tenemos el dato definitivo todavía de cuánto empleo se ha creado en 2019, pero sí tenemos una primera aproximación que nos la ha dado el dato de paro registrado. El dato definitivo no lo proporcionará la encuesta de población activa. Y el dato de paro registrado de hace unos días nos ha dicho que el ritmo de creación de empleo está disminuyendo de forma considerable. Probablemente, eso dicen los expertos, una contrarreforma laboral que dé más rigidez al mercado de trabajo, pues hará más difícil la creación de empleo, esa asignatura todavía pendiente, porque ya digo, en estas oficinas de empleo hay un 14% de la población activa que está inscrita. Juzgaremos al gobierno que da sus primeros pasos a estas horas por la capacidad de crear empleo, por la capacidad de gestión, por la capacidad de hacer política para lo que más nos preocupa a los españoles, que es que haya menos gente en oficinas de empleo como esta. ¿Lo juzgaremos o no? Porque también Pablo Iglesias esta mañana ha dicho en el Congreso que le van a atacar no por lo que hagan, sino por lo que son. Pablo Iglesias en el debate de investidura anunció que iba a tener muchos enemigos.
Tendrá poderes económicos y financieros preparados para combatir atacando al próximo gobierno. Habrá quizá también algaradas callejeras. Y puede que también haya algunos togados que pongan por delante su ideología reaccionaria respecto
al... Los jueces, las empresas, todas atacarán al gobierno de Sánchez y Podemos porque ese gobierno llega con una identidad de víctima. Si ya Iglesias, que es el ideólogo del gobierno, ha dicho que le van a atacar por lo que son, está intentando blindarse para que no se le juzgue por la gestión. A un gobierno lo que se le pide es que haga buena política económica. A un gobierno lo que se le pide es que en estas oficinas de empleo, en las oficinas de empleo como esta en la que estoy, haya menos gente. Pero claro, si tú dices, no, 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 ojo, a mí cuando me ataquen, no me atacarán por lo que hago, sino por lo que soy, estás intentando desvincular la política de los hechos. En política lo que cuenta es hacer buena gestión, hacer las cosas bien, reducir el paro. Y si la contrarreforma laboral no sirve para reducir el paro, por mucho que no quiera Iglesias que le critiquemos, diremos que su política económica es una mala política. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues efectivamente, como tú dices, Pedro Sánchez es ya presidente y una de las claves de este nuevo gobierno será la economía y que sea capaz de aprobar unos presupuestos generales para 2020. Joaquín Vidmanos.
Es la principal tarea que tienen ahora sobre la mesa Sánchez e Iglesias. Saben que más allá de la prometida subida de las pensiones o del salario mínimo, la clave para aguantar será sacar adelante unos nuevos presupuestos para 2020 que recojan su programa económico, que incluye un fuerte aumento del gasto e incrementos de los impuestos.
Mi pretensión, por supuesto, es presentarlo lo antes posible.
Es la idea que ha repetido en las últimas semanas la que seguirá siendo ministra de Hacienda María Jesús Montero. Aquí también será clave el voto de Esquerra Republicana de Cataluña con el coste correspondiente. Otra piedra de toque será cuándo y cómo se deroga la actual reforma laboral, sus consecuencias, el papel de apagafuegos de Calviño, la que será vicepresidenta económica para evitar que se acelere el frenazo en el crecimiento y en la creación de empleo.
Y te cuento que de momento Coalición Canaria no ha tomado ninguna decisión respecto a qué hacer con Ana Oramas por romper la disciplina de partido y votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Se va a abrir un procedimiento que, según el secretario general de la coalición, podría terminar en un expediente por indisciplina, porque aunque Oramas ha pedido perdón, José Miguel Barragán cree que no es suficiente.
Una intervención pidiéndole perdón a la organización, pero ese perdón para nosotros no es suficiente. No se puede pedir perdón y a sabiendas de que se toma esa decisión minutos después, seguir con la desobediencia al partido. Por lo tanto, el problema, como calificábamos ayer en la permanente, sigue siendo muy grave. Por lo tanto, queda ahora qué hacer.
Y te cuento también que el Ayuntamiento de Huelva ha decretado 3 días de luto oficial por el menor de 15 años y una mujer de 24 que esta mañana han resultado fallecidos en el incendio registrado en una vivienda en la barriada de la Hispanidad. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Además de los dos fallecidos, dos personas más permanecen en la UCI, uno de ellos un bebé de apenas 16 días. Hasta 12 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital. Los vecinos han descrito los hechos como una auténtica película de terror.
No podíamos hacer nada por ellos, ya está. Y ellos en la ventana pidiendo ayuda y auxilio y con el miedo de que sabíamos que por ahí por la pasarela no podía pasar los servicios de emergencia.
He visto cómo estaban delante de mi barco y he visto cómo han sacado bebé ahí.
Denuncian además que la reciente construcción de una pasarela de entrada al barrio lo ha convertido en una auténtica ratonera. Los servicios de emergencias no han podido acceder directamente al edificio, lo que ha dificultado y retrasado mucho su labor.
Y ya en los deportes, Madrid y Valencia preparan la primera semifinal de la Supercopa de España. Andrea Peláez.
Los dos equipos están en Arabia desde ayer. Ese primer partido se juega mañana a las 8 de la tarde. Los valencianistas arrancarán su última sesión de entrenamiento en apenas media hora y a las 6 hablará el entrenador Celades y el jugador Gaya. Recordamos, tienen la baja de Rodrigo Moreno. El Real Madrid se ejercitará a las 6 de la tarde por última vez y a las 8 menos cuarto ofrecerán rueda de prensa Zinedine Zidane y un jugador de la plantilla. La duda en el conjunto blanco es el ataque. Recordamos, son baja Benzema y Gareth Bale. Jovic apunta a ser titular en la delantera. El Barça y el Atlético de Madrid juegan el jueves. Están volando en estos momentos. En cuanto a los árbitros, Gil Manzano va a dirigir la primera semifinal, González González la segunda y Sánchez Martínez, según informa Isaac Fouto, la final. En polideportivo, en el Dakar, Carlos Sainz Padre se llevó la tercera etapa y es líder en la general. Fernando Alonso quedó quinto a 6.14 de Sainz, que está así de contento.
Sí, además a esa última parte íbamos delante, ¿no? Íbamos abriendo. La verdad es que Lucas ha hecho un excelente trabajo. Hemos llevado muy buen ritmo toda la etapa. Hemos podido apretar y bueno, pues conseguir una victoria de etapa siempre es bueno, ponernos líderes. Mañana nos tocará sufrir abriendo, pero así es el Dakar.
Y cerramos con la selección de balonmano, que en apenas una hora sale para Noruega para disputar el europeo. Debutamos ante Letonia el jueves.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Tarde soleada, ¿qué tal? Saludos. 12 grados en Cibeles. Para las próximas horas se mantiene el tiempo estable. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A4 Getafe, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. Problemas de salida en la A3 en Rivas y A2 Torrejón. En ambos sentidos, paciencia, mucha paciencia en la A4 en Pinto. Tráfico fluido en la M30, 40 y 50. Accidente con bici en El Retiro. Un hombre de 63 años ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico al caer de la bici en la que montaba en la Plaza del Ángel Caído del Parque. El ciclista ha sido atendido por el SAMUR y trasladado al Gregorio Marañón. Más de 136.000 personas han visitado la Navidad en Sol de la Comunidad de Madrid. Más de 5.000 visitantes se acercaron diariamente a esta iniciativa. Estás escuchando La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tras dejar atrás la Navidad, en este 7 de enero, que parece que es el día en que recuperamos un poco la normalidad, ¿no? Este año es especial, además, porque tenemos desde hoy también nuevo gobierno, ¿no? Después de tanto tiempo esperando, en fin. Pero, como digo, las familias, y lo estamos comentando contigo, pues de alguna manera recuperan la normalidad. En este 2020 en el que estamos ya, fíjate, 2020, ¿no? Que si miramos un poco hacia atrás, hace 20 años, 30, 40... y miramos el 2020, era como el futuro lejano en el que probablemente incluso estaríamos volando, ¿verdad? En vez de utilizar coches que fueran por la carretera, o que estaríamos ya incluso viviendo en Marte, ¿no? Estas cosas de las películas de ciencia ficción que muchas veces comentamos. Pero, sin embargo, hay otros aspectos de esa ciencia ficción que no están tan lejos. Por ejemplo, ¿cómo te quedas si te digo que un 20% de los españoles, quizá tú, que me escuchas, estás entre ellos, estarían dispuestos a implantarse ya hoy mismo un chip en el cuerpo para, por ejemplo, sustituir incluso el smartphone, ¿no? El teléfono móvil. Y es que hay veces que la ficción se convierte en realidad. Y ahora te voy a hablar de un claro ejemplo de ello. Porque no solo es que haya un 20% de españoles que estén dispuestos a hacerlo, es que ya hay españoles ahora mismo, en este 7 de enero de 2020, que llevan un chip en el cuerpo. Sí, en este momento. De hecho, investigando un poco sobre el tema, hemos localizado una empresa, Disruptive. Es una empresa sueca que desde el año 2016 fabrica y comercializa estos implantes. No es la única, ¿eh? Para que te hagas una idea, se trata, el chip en cuestión, digo, de una cápsula de cristal hecha de borosilicato con 16 milímetros de largo, 2 milímetros de ancho, es decir, una cosa pequeñita. Dentro de la cápsula hay un chip NFC, que es el mismo componente que encontramos, por ejemplo, en los teléfonos inteligentes. Parece que cuesta creerlo, ¿no? Te puedo contar más cosas, de todas formas. El implante se coloca, en este caso al menos, no sé si hay otros sitios donde se puede colocar, pero este en concreto que hemos investigado se coloca en la mano, entre el dedo índice y el pulgar. Sí, en esa zona, ¿no?, de carne que tenemos ahí en medio, que parece que hay como un trozo ahí. Ahí va. Tiene un coste de 200 euros. Y no te lo puedes poner tú solo. Ahora veremos cómo se pone. Pero lo aconsejable es ir a un centro especializado. Por ejemplo, en piercings, ¿no? Un sitio de tatuajes que normalmente también hacen piercings, donde no exista riesgo de infección. Bueno, de momento, lo que se puede hacer con este chip es, por ejemplo, darle órdenes directas a Google Home, abrir las redes sociales o el correo electrónico, pero, por supuesto, se están ampliando mucho las posibilidades, los campos de actuación. Y hay un campo fundamental donde se podrán seguramente en un futuro hacer muchas cosas, que es, cómo no, el campo de la salud. Bueno, te decía que a día de hoy, 7 de enero de 2020, ya hay algunos españoles que llevan implantado este chip. Pau Adelantado es sociólogo. Hola, Pau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Y llevas un chip.
Sí, correcto.
¿Dónde?
Pues donde decías antes, entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona que tiene muy poca sensibilidad, está insertado allí.
¿Desde cuándo lo llevas?
Pues hará aproximadamente un año y medio que voy con él.
Vale. ¿Notas algo ahí raro?
No, se nota para nada. No fricciona ni me incomoda.
¿Pero te
nada.
Lo puedes tocar, por ejemplo, si presionas con estos dos? Sí.
Sí, es un implante subdermal y si aprieto el puño se ve un poco el relieve.
Vale. ¿Qué puedes hacer tú ahora mismo con ese chip?
Pues bueno, como has explicado anteriormente, básicamente el implante lo que tiene es un chip NFC y todas aquellas tecnologías que funcionan con el NFC, que es un estándar, que es Near Field Communication, pues se puede usar, por ejemplo, para acceder a los centros de trabajo, en el caso de Suecia en el Epicenter, que es un centro de convenciones y de startups, se usa.
Es decir, tú en vez de utilizar una tarjeta para entrar, pones la mano.
Exacto, vale. Podías poner la mano con una cerradura electrónica de las que hay a menudo también, para acceder al gimnasio, por ejemplo, podríamos usarlo también, en fin, hay un sinfín de tecnologías que funcionan con NFC y entonces el chip, al ser compatible con esta tecnología, pues podría usarse para acceder o para interactuar con ellas.
Vale, déjame que voy a saludar también a Juanjo Tara, porque esta empresa en concreto de la que estamos hablando, que es una empresa sueca, resulta que fabrica los implantes, por cierto, desde 2016. El fundador es español y se llama Juanjo Tara. Hola, Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llevas el chip, claro.
Sí, hombre, yo me puse el primero.
El primero de todos los que te pusiste el chip.
Claro.
En la misma zona, entiendo, en la mano también.
Sí, exactamente.
¿Porque se puede poner en algún otro sitio?
Bueno, sí, generalmente la gente se lo puede instalar en diferentes partes de la mano, incluso en el antebrazo, pero por comodidad, pues lo recomendamos que se implante en esa zona específica de la mano.
Juanjo, tú de pequeño, tu película favorita era El Chip Prodigioso, o sea, ¿qué te llevó por este camino de la tecnología y a fundar una empresa que fabrica chips para implantarlos en personas?
Bueno, hay una pequeña matización, ¿no? Porque chips suena como algo más sencillo. Nosotros ya hacemos un siguiente nivel, que son dispositivos. Es decir, si ponemos una analogía de un chip, es un edificio, nosotros ya hacemos calles. O sea, que tenemos varios diferentes componentes dentro del implante. Pues, por ejemplo, el que tiene Pau en la mano, incluimos un LED, una luz, entonces cada vez que lo usa, se ilumina. Y pusimos diferentes colores, puedes comprarlo de diferentes colores. Entonces, como digamos, estamos evolucionando esta tecnología, que por ahora está un poco inicial, pero vemos que hay mucha atracción en otros países como en Japón, Suecia y Estados Unidos, que es nuestro principal mercado.
Está con nosotros también Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas
tardes. Muy buenas
tardes.
¿Qué tal?
Será un futuro poseedor probablemente, implantará en su momento un chip, porque él es muy de probarlo todo, lógicamente.
Yo estaría dispuesto, sin lugar a
dudas. Y sé que estarías dispuesto, pero bueno, no deja de ser curioso, ¿eh?
Es curioso. Hombre, es curioso porque lo vemos desde una perspectiva pues muy poco histórica. Cada avance tecnológico pues nos asusta porque somos protagonistas de él en directo, pero en el fondo el ser humano, desde que es ser humano, ha estado utilizando herramientas para mejorar sus potencialidades, herramientas externas. Una muleta no es otra cosa que una herramienta para una persona que no puede andar porque está coja, andar mejor. Más recientemente tenemos bombas de insulina para los diabéticos, marcapasos para las personas con insuficiencia cardíaca o con arritmias. Bueno, siempre el ser humano busca aparatitos de todo tipo para mejorar sus potencialidades. Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes y se pueden implantar dentro del organismo. Nos asusta un poco, pero es seguir la evolución de todo ser humano, desde que somos Homo sapiens. Lo que no sé, Juanjo, por ejemplo, es si esta evolución, como en todas las máquinas, tiene también su lado negativo, su lado peligroso, su cara oculta, por ejemplo. Si se puede desde fuera intervenir en ellos, si nos pueden hacer daño hackeando estos sistemas. Claro, todo esto son cosas que uno se plantea cada vez que hay una evolución.
Juanjo.
¿No?
Totalmente. Pues mire, para empezar le podemos comentar que cada implante se le puede instalar una contraseña personalizada que es solo personal de usted. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando con una empresa de Londres que está usando nuestros implantes para almacenar información médica. Y todo eso está altamente asegurado con contraseñas, con cifrados de la nube. Es decir, la seguridad también se puede poner al nivel de la seguridad biológica, que es nuestro ser. Es decir, los datos biométricos van a empezar a ser algo muy importante para nosotros porque nuestro objetivo es simplemente que poder chequear tu salud, como envías un email, simplemente poniendo el móvil encima de tu mano, saber tu salud. Y eso es eso empodera nuestra capacidad de entender el cuerpo humano. Entonces,
pero Pau, por ejemplo, ¿tú por qué te pusiste el chip? Bueno, el microchip, bueno, o llamémoslo como dice Juanjo, el dispositivo.
Bueno, primero de todo, yo ya era fan de todas las invenciones tecnológicas que había, ya me interesaba la ciencia ficción desde pequeño, y bueno, cuando contacté a Juanjo me interesó muchísimo el tema, y esencialmente yo lo que hago con él es prototipar, y me lo implanté básicamente, pues eso, para intentar mejorar las capacidades que uno puede tener, interactuar con todo este tipo de dispositivos, para investigar y porque realmente considero que es algo muy interesante y va a ser una tecnología que va a cambiar las reglas del juego en un futuro.
¿Y no te da miedo?
No, en absoluto. Es como decía vuestro compañero, que ya hemos convivido muchísimo con la tecnología, ¿no? Las prótesis, los implantes cocleares, incluso también hay herramientas removibles, ¿no? Unas lentillas no dejan de serlo. Nosotros hemos mejorado las capacidades que vienen de serie en el ser humano vía tecnología, ya sea dentro de nuestro propio cuerpo o de manera externa.
Sois en toda España unos 200 más o menos, porque hay 200 personas en España que llevan ya un microchip, o llamémoslo dispositivo, en su cuerpo implantado. Yo tengo que decirlo, ya sé que nos gusta compararlo, pero nosotros los que tenemos perros, lo normal es que ya hayamos visto cómo se le pone un microchip a un perro. Sabemos que un perro tiene microchip. Esto, perdonadme, es un dispositivo similar, solo que humano, y que se pone en este caso en la mano, por lo menos el vuestro. No cabe duda que también es un poco, uno piensa en un futuro y piensa ya en ese hombre o en esa mujer biónica de alguna manera, ¿no? En ese hombre o mujer incluso transhumano. Y hablabas tú antes de ciencia ficción, Pau, que tú eras un gran amante de la ciencia ficción. No sé si habréis visto una serie de la que hemos hablado mucho aquí este año, que es Years and Years, que hay una escena que yo creo que tiene mucho que ver con todo esto.
Dicen que algún día habrá clínicas en Suiza donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán en la nube.
¿Y tu cuerpo?
Se recicla.
Y bueno, esta chica luego continúa con la conversación con sus padres hasta que le dice, no, es que yo lo que quiero es ser transhumana, ¿no? Bueno, el primer paso, digamos, de todo eso sería ese comienzo del implante de un microchip, que a vosotros parece estáis encantados con ello, pero yo reconozco que desde a lo mejor mi origen analógico, pues me da miedo, porque ¿qué impide que alguien hackee el microchip que llevas dentro de tu cuerpo, por ejemplo?
Pues mire, para empezar, la distancia de lectura es bastante cercana al implante. Entonces tienes que tenerlo, por ejemplo, el móvil tiene que estar casi tocando la piel de tu mano. Entonces, de una revisión visual podrías confirmar que alguien está leyendo. No obstante, si intentan usar como antenas o algo un poco más avanzado, con la confirmación visual del LED que hemos activado, en ese momento eres consciente de que alguien intenta leer, y con simplemente taparlo o moverlo de localización, evitarías esa lectura.
Oye, esto del LED, perdonadme, ya que vamos al LED, Pau, o sea, que tú, de repente tu mano, se ve una luz.
Sí, exacto, se ve una luz
de qué
de color naranja.
Naranja.
De color naranja.
La tuya es naranja también, Juanjo, ¿todas son naranjas o depende?
Sí, no, tenemos azul, verde, roja y naranja. Pues,
o sea, que se puede elegir también el color de la luz.
Un componente ornamental también.
Oye, ¿y de verdad se implanta como se pone, por ejemplo, pues un piercing?
Sí, yo sinceramente la primera vez estaba un poco nervioso porque nunca me había puesto un piercing, ni no tengo tatuajes ni nada. Pero la verdad es que fue algo tan rápido que dije, ah, ya está. O sea, 10 segundos, no hubo sangre, no hubo nada, y es relativamente es como...
Pero, ¿y esto una cosa? Una pregunta importante. ¿Esto es legal?
Pues sí, realmente, dependiendo de los países, tienen diferentes legislaciones. Pero, por ejemplo, en varios países de Europa está considerado como un piercing a nivel de legislación, porque va en una capa subcutánea, no requiere intervención médica. Es decir, es básicamente un piercing que no traspasa la piel, ¿no? Que se queda subcutáneo. Entonces, en varios países esa legislación, como en Suecia, Alemania, Inglaterra.
¿Y en España?
Pues en España todavía no lo sabemos porque estamos en Suecia y nuestros principales mercados, como he dicho, son sociedades un poquito más avanzadas, pues ya sabes, Alemania, Japón, Estados Unidos, pero no obstante estamos analizando la legalidad en Europa, en España.
O sea, digamos que hay un vacío legal ahora mismo en España.
Exacto.
Bueno, pues nada, seguiremos investigando a ver si qué camino recorre o qué camino tiene estos dispositivos que se implantan ya en el cuerpo y que, como vemos, ya hay españoles que los tienen, como Pau Adelantado y Juanjo Tara, que además es el fundador de esta empresa, de Disruptive. Gracias, Juanjo. Gracias, Pau.
Muchas gracias.
No muchas gracias, Jorge, a vosotros.
Bueno, como
me plantea mucho, yo creo que esto plantea debate.
Algo dentro del cuerpo, que puede ser un pendiente o un chip, no es ilegal y no supone ningún conflicto moral ni ético. Lo que pones en ese algo es lo que genera un poquito más de limitaciones. ¿Con qué cargas, con qué capacidad de procesamiento de datos, de seguimiento de tu persona, de tu situación, de tus pensamientos, de tus recuerdos, de tus enfermedades desde fuera? Eso es lo que hay que regular. Implantarse un chip no es nada malo y además puede ser hasta muy bueno. Y las personas que llevan marcapasos o tienen bomba de insulina pueden saber que si pudiesen tener un chip que en lugar de una bomba de insulina les midiese la glucosa, les avisase de una hipoglucemia, ahí sería un gran
beneficio. Sí, para determinadas enfermedades está claro que puede ser.
Por cierto, bombas de insulina, marcapasos que ya son hackeados. Ya ha habido muchos casos demostrados de la posibilidad de que desde fuera alguien hackee un marcapasos y provoque la muerte al que lo lleva. O sea que estas cosas pasan siempre que usamos tecnología. Cualquier tecnología tiene sus peligros y por eso hay que poner sus límites y su legislación.
Bueno, hace bien poco creo que salió una entrevista con un doctor español, además, que ha conseguido un marcapasos antihackeo.
Antihackeo,
por
porque todo lo que tiene una red, aunque sea pequeña, una frecuencia externa para poderlo monitorizar, es susceptible de ser hackeado.
Sí, en Homeland, es verdad, hay un episodio donde efectivamente se hackea un marcapasos y así matan a...
Y matan a un político, efectivamente, a un vicepresidente, creo. Hemos hecho spoilers,
Hombre, vamos a ver, Homeland es una serie de hace muchos años. No se puede hablar absolutamente de nada. Entonces, Paloma Serrano, ¿tú qué opinas?
Que yo digo una cosa, que poner el teléfono móvil al lado de, no sé, pues de la piel, sentirse como un salchichón cuando pasa por el supermercado para que te lea el código de barras, no sé si me mola mucho.
No te mola, ya te veo.
No me mola mucho, pero bueno, vamos a hablar de otra cosa bastante más seria. Venga, dale, Rosa. Venga, vamos preparados, listos ya porque Línea Directa te da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. ¿Y ahora qué? ¿Nos sobra un poquito de tiempo? Venga, vamos con la música. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Hacía referencia a Paloma al código de barras en la compra del supermercado. Estamos hablando de la compra porque hoy, 7 de enero, mucha gente está haciendo la compra y ese carrito del supermercado ha cambiado. De repente hay un montón de verduras, hay un montón de pescado y estas cosas así suavecitas para bajar los kilos de más de la Navidad y por desintoxicarse un poco porque uno ya no puede más. De eso hablamos contigo hoy. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, el salchichón para empezar descartado hoy de la lista de la compra, ¿eh?
Embutidos fuera.
Exactamente, porque a ver, como adelgazar y quitarse lo ganado en Navidades es el objetivo de muchos oyentes. Hoy en el carrito dicen por aquí mucha agua, nada de cervezas ni vino, muchas verduras, haremos sopita ligera, algo de pollo. Y bueno, todavía me queda marisco en casa y por suerte no engorda.
¿No engorda?
El marisco no engorda.
El marisco no engorda. Eso dicen, ¿no?
Pues nada, aprovechar, ¿eh? Que no se pierda.
Ejercicio. Si con una caminata buena te has quitado las 2 cervezas de más.
Eso digo yo.
No hay que demonizar tanto.
Un poquito de deporte no estaría mal. Y por supuesto, nada de dulces de momento. Esta oyente nos cuenta lo que ha comido hoy y respecto a los dulces ha dicho, se acabó.
Buenas tardes, gente. Pues justo he hecho la compra hoy de limpieza, porque una pasada, todo lo que comemos en estas fiestas. Y hoy, precisamente, hemos comido puré de verdura y pescadito con tomate hecho en casa. Y claro, tengo la bandeja de turrones que me han sobrado y hasta ahora iba picando, pero ya, se han agotado y he dicho, se acabó. ¡Feliz año a todos los oyentes!
¡Se acabó el Los Quiero Vivir!
¡Campana y se acabó!
Es que esas bandejas no hay quien acabe con ellas. Por favor. Permanentemente llamándote la atención.
Ay, sí, en mi casa sí que queda una bolsita todavía, que no sé qué voy a hacer con ella. Y bueno, Carlos se ha levantado esta mañana con toda la intención del mundo, pero creo que en su caso la dieta tiene que esperar.
Martes 7 de enero de 2020. Empieza el año con esas ganas de decir, venga, me desintoxico, me quito los kilos de encima que me he cogido durante todas las navidades. Pero claro, esa es la idea, porque yo abro la nevera y veo la caja de langostinos, veo lo que ha sobrado del pavo de la comilona de ayer, miro en el armario y veo la caja de polvorones y claro, una cosa es la buena intención y otra cosa es la realidad, porque claro, tampoco vamos a andar tirando la comida. Así que bienvenido 2020 y bueno, ya le daremos la bienvenida al momento de quitar los kilitos de encima.
Además no es bueno hacerlo de golpe. Es decir, que eso de golpe no es bueno, lo dicen todos los médicos, es poco a poco.
Y poco a poco, hay que tirar alimentos, no se tira nada, nada de nada.
Eso es verdad, si es por no tirar, no hay que tirar. Bueno, hay que aprovecharlo todo, pero de verdad, ¿cómo te enfrentas tú a esto? ¿Cuántos kilos de más de las vacaciones de Navidad ahora que estamos volviendo a la normalidad? ¿Qué va hoy en tu carro de la compra? ¿Nos lo cuentas? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Lo hemos vivido en directo aquí en COPE en un programa especial. Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno. Lo comentamos todo enseguida con Fernando de Aro, Carmen Torres y Concha López.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
sido divertido, me equivocaría otra vez.
A las 4 de la tarde he querido estar en una oficina de empleo para analizar desde ese lugar donde la gente que está en paro va a inscribirse, a demandar trabajo, lo que puede significar la política económica, la política laboral del gobierno que en este momento está ya echando a andar. Pero ahora me he vuelto al Congreso. Desde aquí hemos estado contando en COPE la investidura de Pedro Sánchez, que ya es presidente del gobierno, y me he vuelto al Congreso porque aquí están, bueno, yo creo que las dos mejores analistas que hay ahora mismo de política nacional, que son Concha López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carmen Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y entre tanto, bueno, pues Podemos, que tiene mucha prisa en contar quién va a integrarse en el gobierno, pues Podemos está ya contando cositas. Está contando cositas, por ejemplo, está contando que el que fue GEMAT, siempre lo han querido colocar en Podemos en algún cargo de responsabilidad, estoy hablando de Julio Rodríguez, va a ser el jefe de gabinete del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, el responsable económico de Podemos Nacho Álvarez y la actual portavoz adjunta del grupo parlamentario Ione Belarra van a ser secretarios de Estado de Agenda 2030 y de Derechos Sociales. Podemos, que nos va contando cómo va a ir integrando a sus cuadros en el gobierno. ¿Algún análisis antes de entrar en la investidura, la sesión de esta mañana, de estos nombres, Concha, Carmen?
Hombre, hablabas de la economía y del paro.
Sí.
Ahora vamos sabiendo que Pablo Iglesias también va a tener un poquito de mano en esa materia a través de la Agenda 2030, que es para el desarrollo sostenible, y que eso también le va a permitir tener una agenda internacional. O sea, que no se va a quedar solo ya en asuntos sociales y en esa vicepresidencia un poco opacada, ¿no?, que dirían, o eclipsada, sino que ya va arrancando protagonismo y también metiendo un poquito la mano en la economía.
Sí, la Agenda 2030 es muy transversal, toca muchísimas materias, por no decir prácticamente todas. Es verdad que de una manera muy, muy en la sombra, por así decirlo, pero al final sus competencias son muy transversales. Entonces sí que es significativo que él vaya a tener esas competencias, y es significativo también que los nombres que vamos conociendo son muy pesos pesados, ¿no?, de su entorno.
Muy, muy pesos pesados de Podemos, dices, o sea, sí, con peso ideológico fuerte.
Sí, sí.
O sea, no va a ser, digamos, un gobierno en el que Podemos va a estar de puntillas, sino va a estar con gente que tiene peso. Vamos con la sesión de esta mañana, una sesión que ha sido larga, porque se podía votar desde, creo, recordar la 1:45, pero se ha votado mucho más tarde. El formato de este segundo día, en teoría, es corto. Son intervenciones, la del candidato 10 minutos, la de los que tienen grupo parlamentario de 5, pero se han alargado todos. Ha empezado su turno de intervención Sánchez, que ha empezado, me ha dado la sensación, ahora me diréis, haciendo oposición de la oposición y afeándole a PP, a Ciudadanos, a Vox, que no hayan reconocido el resultado de las elecciones.
Les pido que acepten la realidad. Ustedes han perdido las elecciones y van a perder la votación en el día de hoy.
Les pido que acepten el resultado. Otra de las afirmaciones de Sánchez ha sido, repitiendo lo que ya dijo durante el fin de semana, que este era el único gobierno posible. ¿Cómo habéis visto esta intervención con la que se ha abierto el debate de Sánchez?
Bueno, yo creo que ha sido una intervención que tenía, creo que, párrafos prácticamente textuales de la que él hizo el sábado, ¿no? O sea, lo que ha hecho, yo creo, ha sido pues entresacar las partes que ha considerado más significativas, dejando la parte programática, que sí que expuso con detalle el sábado, y centrándose más, yo creo que en ese llamamiento a la derecha, efectivamente, que sonaba un poco a oposición a la oposición, yo creo que él quería remarcar sobre todo lo que iba a ser el resultado de la votación ante esas horas previas que habíamos vivido de mucha presión a diputados no solo socialistas, sino de los demás grupos y diputados que han votado a favor o que se iban a abstener, pues un poco remarcar ese discurso del gobierno va a salir y va a salir en estas condiciones. Yo creo que era un poco respuesta a todas esas presiones, ¿no?
Carmen.
Yo creo que la estrategia de esta investidura ha sido muy clara en el sentido de intentar demonizar, y yo me niego a decir a las derechas,
ya.
Yo diría a PP, Ciudadanos y Vox, porque es decir las derechas, como dice el PSOE, es equiparar todo y todo no es igual, no es cierto. que intentan demonizarlos, decirle que tienen la culpa de todo, que han impedido en otra alternativa y que son los que crispan cuando es todo lo contrario. O sea, a mí me parece que las intervenciones más escandalosas, quitando, por supuesto, a Bildu, a Esquerra, a la CUP, han sido, por ejemplo, las de Adriana Lastra, acusando de golpe de Estado, o como hoy, de matonismo, nada más y nada menos. O sea, los socios de Bildu y de Esquerra, Bildu diciendo hoy que había víctimas de la violencia, así, en el aire, ¿no? Ya, víctimas de
todas las víctimas del aire.
Exacto, de la casualidad, ¿no? Del azar, las víctimas de la violencia. Y ella habla de matonismo a PP, Ciudadanos y Vox. Es una estrategia clara de demonizar a la oposición y de intentar justificar así la alianza Frankenstein que vamos a tener en el gobierno.
Oye, un detalle que seguramente es menor, pero los que hemos seguido aquí la sesión estábamos muy impresionados por la gestualidad. Carmen, tú conoces, le has dedicado tu último libro a Sánchez, esta gestualidad entre despectiva y digamos que poco institucional, para ser suaves, ¿eh?
Yo... Sobrada, por no ser tan suave, desobrado, ¿no?
Sí, sí, como perdonando.
Pero es la que lleva toda la investidura.
Ya.
El viernes y el sábado igual, muy muy suelto, muy sobrado, muy arrogante, ¿no? Uh-huh. Solo se la ha visto también con la mandíbula muy tensa en algunos momentos, pero cada vez que ha salido a la tribuna, cuando empezó a decirle a Casado, hola, me llamo Pablo Casado y he perdido las elecciones.
Ya.
Eso es una postura muy poco institucional, muy poco elegante, diría yo. O sea, ha rozado la grosería en muchos casos.
Es verdad que el debate en general ha sido poco elegante, ¿eh? Porque es verdad que ha habido intervenciones de un lado y de otro bastante duras y rayando además en terrenos ya no políticos sino personales y demás. A mí me ha llamado, por ejemplo, la atención, aparte de lo que decías, que también hay una estrategia muy clara, creo, de hacer calar la idea de que el gobierno es ilegítimo.
Ya. Pero eso es fundamentalmente por parte de Vox.
Sí, pero al final...
Porque Ciudadanos y PP no han hablado de...
No han utilizado esa palabra, pero al final yo creo que sí que están también en la idea de, en la medida en que el gobierno sale gracias al apoyo de independentistas, con la abstención de Bildu y demás, intentar quitarle legitimidad al gobierno, ¿no? Y ahí yo creo que también, eso creo que tampoco ayuda, ¿no?
Ya. Decías, Carmen.
Que más que ilegítimo, yo creo que lo que pretendían hacer ver PP y Ciudadanos es que era un gobierno inmoral o de tintes inmorales por apoyarse en esas fuerzas, ¿no?
Yo os confieso que sigo con mucho interés a Pablo Iglesias porque me parece que es el hombre que tiene, digamos, que el peso de la ideología, del ideario de este gobierno. A mí me ha llamado la atención una parte de la intervención de Pablo Iglesias cuando ha dicho... nos atacarán no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Vamos a ver si podemos escuchar esas palabras.
No nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos.
Bueno, estamos oyendo de fondo, además de las palabras de Pablo Iglesias, el sonido del desmontaje de todo el aparato que estaba preparado aquí en el Congreso para la sesión de investidura. Bueno, es muy significativo porque me parece un discurso identitario, ¿no? O sea, nosotros somos las fuerzas progresistas, nosotros somos las fuerzas feministas frente al patriarcado y no nos evaluéis por la política, sino por la gestión que hacemos, sino por quiénes somos, ¿no? No sé qué os han parecido.
Es un discurso casi guerra civilista, ¿no? Esto a mí también me decía ayer un diputado, los franquistas contra los antifranquistas, digo, de verdad, intentar resucitar ese frentismo, esos bloques y sobre todo echándoselo en cara, insisto, a PP y a Ciudadanos. Hoy decía Adriana eso de no se ha visto algo igual en 40 años en España. Ese frentismo, ese guerra civilismo lo está fomentando principalmente el PSOE y Podemos, el gobierno, y luego seguido por sus aliados.
Sí, que decir eso de que no se ha visto otra cosa así en 40 años es llamar franquista a la oposición.
Efectivamente. Entonces, yo creo que no hay que caer en esa trampa. Luego dicen que los demás crispan. Pedro Sánchez ha hablado hoy de atmósfera tóxica, de clima de crispación. Oiga, asuman un poco de responsabilidad, ¿eh?
Ya.
Entonces yo creo que esa estrategia, Fernando, es muy peligrosa.
Ya, la estrategia de la polarización de los extremos. Sí. Sobre eso precisamente hablaba Arrimadas.
Y no solo los jueces, también ustedes son verdugos. Personalmente,
no, esta es base, esta no es arrimadas. Pero...
La gobernabilidad de España...
Sánchez quiere trincheras.
Ahora,
los españoles tenemos que darle una alternativa de sentido común. Sánchez quiere extremos.
Bueno, esta es, digamos, la denuncia en la dirección que tú apuntabas, Carmen.
Errejón también lo ha dicho.
Sí, Errejón lo ha dicho, sí.
Lo ha dicho bien, además.
Sí. Concha, decías tú, ha sido bronca la sesión, existe el riesgo de la trinchera, de los extremos. Claro, cuando Bildu dice lo que dice, Esquerra dice lo que dice, pues es fácil que se acabe polarizando la vida política española. No sabemos, ahora os preguntaré por vuestra estimación de duración de legislatura, ¿qué puede ayudar a la oposición a no caer, como decía Carmen, en la trampa? Tú decías que en algún momento han caído en ello.
Yo creo que han caído en ello, pero han caído en ello todos. Es decir, creo que hay un discurso por todas partes de defenderse frente al contrario. Ahora mismo hay dos bloques clarísimos y creo que la única salida para unos y para otros es intentar, en la medida de lo posible, quitarle ladrillos a esos bloques. Es decir, que una vez que asumimos todos que ha habido investidura, una vez que hay gobierno, que podrá gustar más o podrá gustar menos, se podrá considerar, como decía Carmen, más inmoral o más inmoral, pero si partimos de la conclusión, que me parece básica, de que todos los votos y todos los escaños del hemiciclo son igualmente legítimos. Si partimos de la base, que también creo fundamental, de que vivimos en un sistema parlamentario donde es el Congreso el que elige al presidente del Gobierno y, por tanto, los pactos son igual de legítimos que han sido siempre, si partimos de esas bases, yo creo que ahora, una vez asumido eso, debería empezar a haber espacios en los que puedan resquebrajarse esos bloques, ¿no?
Ya.
Creo que eso es responsabilidad
de todos. Después de sesiones como estas
es
complicado.
Claro, si
es muy complicado
Macron
porque hay que desandar mucho terreno.
Claro.
Bueno, a ver, yo parto de una base. Algunos mensajes que han recibido diputados socialistas y de otros grupos han sido, yo creo, de auténtico matonismo. Que de eso se pueda responsabilizar directamente a PP, Vox, Ciudadanos, eso es otro debate. Que los mensajes son de auténtico matonismo, es decir, que nunca tampoco había pasado esto. Es decir, que un diputado, por votar una investidura...
de los diputados son abiertos y son públicos.
Sí, que sí.
Y me consta que reciben emails
por supuesto,
disparatados
por supuesto,
a diario.
Por supuesto.
Y eso no es una estrategia.
Por supuesto, pero no estamos hablando de 8.000 mensajes en un día, muchos de ellos conteniendo auténticas amenazas. Es decir, que un diputado, por votar una investidura, por votar lo que considera que tiene que votar, no pueda dormir en su domicilio por un riesgo evidente para su integridad, como ha pasado con el diputado de Teruel Existe, a mí eso me parece tremendo. Es decir,
oye, y vamos a, si os parece, al corte que escuchábamos hace un momento a medias, que ahora vamos a oírlo entero, de Bassa. O sea, Bassa ha sido, Montserrat Bassa, hermana de Dolors Bassa, condenada por sedición. Ha sido la portavoz de Esquerra, no ha sido Rufián, y ha estado durísima, tan dura que ha llamado al PSOE verdugo y ha dicho que le importa un comino la gobernabilidad de España.
Y no solo los jueces, también ustedes son verdugos. Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Bueno, no importa un comino la gobernabilidad de España, hay que estar por encima de la ley, críticas a los jueces. Vamos a ver, yo cuando he empezado a escuchar esta intervención, digo, bueno, ahora ya llega la sorpresa de la mañana, porque después de esto, después de llamar verdugo al PSOE, anuncia que vota en contra. Me hubiera parecido lógico por el tono, pero bueno, no ha habido sorpresa. Pero claro, yo no sé si esto significa que no hay pacto para sacar adelante el presupuesto. No sé si esto significa que Esquerra le ha dado la investidura a Sánchez, pero que aquí se ha acabado todo. Claro, llamar verdugo al partido del presidente del Gobierno. ¿Cómo habéis interpretado esta intervención?
Bueno, yo creo que lo que a mí me ha parecido significativo que Esquerra le dejara esa intervención hoy a la diputada Bassa. Evidentemente no dan puntadas sin hilo, creo, es decir, querían hacer un discurso duro. Creo que un discurso duro también ante su propia gente, que no olvidemos que les está llamando traidores en Cataluña por facilitar esta investidura, una parte de las bases de Esquerra. No olvidemos que ellos están en clave catalana y que de alguna alguna forma su horizonte está puesto en las próximas elecciones catalanas. Entonces yo creo que ha sido un discurso en parte dirigido a su propia gente.
A su parroquia, dices.
Exactamente. Por otro lado, evidentemente dirigido a Sánchez también, advirtiendo de que no van a poner las cosas fáciles. Eso yo creo que está claro desde el minuto uno. Desde el mismo momento en el que el pacto consiste en sentarse a dialogar, pero Esquerra ya ha dejado claro lo que va a pedir en ese diálogo. Ya. Ojo, que no significa necesariamente que el PSOE acabe entrando por ahí. Significa que es lo que Esquerra va a pedir, pero han dejado claro desde el minuto uno lo que van a pedir y han dejado claro lo que va a pasar si no lo consiguen.
O sea, ¿tú no crees que, a pesar de lo duro del discurso, esto no significa que no lleguen a un acuerdo con Esquerra pasado mañana para sacar adelante los presupuestos y que la mesa de bilateralidad funcione?
Yo creo que el pacto sigue adelante. Otra cosa es cuánto tiempo. Otra cosa es, ¿significa que pueda no haber acuerdo para presupuestos? Podría ocurrir.
Ahora me haces el pronóstico más detallado, Carmen. ¿Cómo interpretas la intervención?
Yo creo que es una mera escenificación y no la veo mucho más dura que la que hizo Rufián el sábado. Lo que pasa es que lo hizo en términos políticos, pero Rufián dijo, estáis en nuestras manos.
Yeah.
Sin mesa no hay legislatura. Si no nos dais lo que queremos, no va a haber presupuestos. Es menos grosero que el de hoy de esta señora, que de verdad yo... En fin, a ella le importa un comino la gobernabilidad y yo creo que a muchos españoles nos importa un pimiento. Francamente, querida, lo que nos has contado hoy, en fin, sí. Con todos los respetos. ¿Sabes?
Sí, sobre todo porque...
Subirte ahí a una tribuna, lo que haces en Reyes con tu familia, de verdad.
Yo creo que el discurso de Basa nos debería servir, y digo a todos, para tener... Vamos, yo por lo menos creo que debería haber una reflexión por parte de todos de cómo no se puede renunciar ni se debe, creo, renunciar a los sentimientos para hacer política, pero cómo solo con los sentimientos no se puede hacer política, ¿no?
Bueno, eso es muy interesante.
Y eso creo que vale para muchos terrenos,
sí,
también.
Sí, porque durante este, habéis dicho, ha sido un discurso, un debate de investidura muy bronco, pero el argumento sentimental ha estado permanentemente presente. Es sábado, domingo y hoy, o sea, incluso por Sánchez, que hablaba de el sentimiento de territorialidad. Pero me queda un minutito y no me quiero despedir de vosotras sin que me hagáis un pronóstico. Ya Concha estaba apuntando. A ver, hacedme un pronóstico. No, yo sé que vosotras no tenéis una bola de cristal, pero estáis maravillosamente informadas. Con toda la información de la que disponéis, que es mucha, ya estamos viendo una cosa muy importante. Los primeros pasos del gobierno dan peso a Podemos, un peso importante, pero ¿cuánto tiempo dura este gobierno?
Yo creo que va a estar muy condicionado, dado por quiénes son los apoyos, unos más directos y otros más indirectos de Sánchez, va a estar muy condicionado por lo que pasa en Cataluña. No me refiero solo a esa mesa de diálogo, sino a cuándo sean las elecciones autonómicas en Cataluña,
sí,
y al resultado de esas elecciones. Y creo que a todos los que van a estar en el gobierno y a quienes les han apoyado hoy, les interesa hacer todo lo posible para llegar a las próximas elecciones con un balance que les permita mantenerse, al menos salvar los muebles.
¿Pero hay presupuestos o no hay presupuestos, Carmen?
Yo creo que sí, también. Yo te digo tres años.
Yo
¿Tres
creo años? Que con dos van servidos.
Tres o dos años.
Porque te digo una cosa, una vez que Pedro Sánchez coja
el colchón,
el presupuesto, no va a haber quien lo mueva.
Y los presupuestos
de
ahí. Los votos.
Ya lo hemos visto a dónde ha llegado hoy para ser presidente. Ese instinto de poder, como es mi libro, lo va a mantener ahí lo máximo posible, sin duda.
Gracias, Carmen Torres. Gracias, Concha López, por vuestro análisis siempre certero, siempre muy bien informado.
Gracias.
Información, análisis y carrito de la compra, que es lo que toca hoy. Y en ese carrito, Iván... Pues van productos que a lo mejor... Hombre, no digo que no los compres habitualmente, pero hoy como que en mayor cantidad. Venga, sé sincera, dínoslo. Hay más verdura, hay más fruta, hay más agua posiblemente.
¿Qué?
No hay ni una cerveza. Hoy no toca ninguna, nada, fuera.
Ni salsas.
Ni un dulce. Nada, no. Bueno, a ver, ¿cómo estás haciendo la compra para encarar estos primeros días de vuelta a la normalidad después de las Navidades? Es lo que te estamos preguntando hoy. ¿Cómo va esa, por qué no decirlo, dieta estricta, tal vez, a la que te estás poniendo ya?
Pues fíjate, con colores muy bonitos. Tú imagínate ese carrito de la compra con mucho verde, que ya sabemos de dónde sale, y mucho naranja, el de la calabaza, el
qué
de las zanahorias,
la
para comer puré toda la semana, dicen por aquí. Pero Pilar, fíjate, porque mientras estamos todos preocupados un poco por los excesos, Carmen de Valencia Ella está tan a gusto con lo que se ha metido en el cuerpo estas Navidades.
Mira, lo que me lo he puesto de kilos, quiero decir, me lo he puesto muy a gusto. Me da igual, he disfrutado con la familia, he disfrutado de cada momento. ¿Qué comes más? Pues bueno, pues comes más, no comas. Como eso no se puede hacer, porque yo no puedo, pues he disfrutado cada trocito de turrón que me he tomado, cada copita, todo. Si esto está para disfrutarlo. Sí, y ahora viene con ese régimen, el que quiera, porque yo no, desde luego. Un beso.
Ella no,
vamos. Pues sí, que sí, porque yo lo valgo, pues me parece muy bien.
Bueno, sí, sí, y Teresa de Madrid viene a decirnos eso de que no hay mal que por bien no venga.
Hola, veréis, estar solo en fiestas en Navidad es muy jorobado, pero cuando llega ahora, ¡ay!, no hay que hacer dieta. O sea, algo bueno hay que sacar. Yo ahora mismo estoy haciendo unas croquetas y una carne que me había sobrado. Entonces, verduritas, toda la vida, todos los días. No, tengo que hacer dieta. ¡Ole, ole, ole!
Ahí está contenta Teresa. También nos cuentan...
Hay que ver siempre el lado positivo de las cosas y de la vida.
Por supuesto, Teresa, tienes toda la razón, de verdad que sí. El truco del plato pequeño, nos dicen por aquí. Por si os sirve de ayuda, yo hoy comienzo con esto. Como excesos todavía tengo en el cuerpo... Al menos esta primera semana esta oyente lo va a intentar llevar a rajatabla, esto del platito pequeño.
Pero lo del plato pequeño es que es algo que te recomiendan también los nutricionistas, es decir, que no es solamente un truco que digas...
bueno, para adelgazar
mira,
pues, ahora.
No, pero es verdad que si comemos en platos más pequeños,
sí,
al final todo eso ayuda, porque al final acabas comiendo menos, pero te pones un plato enorme, gigantesco, parece que tiene que estar lleno.
Pues venga.
Bueno, ¿qué haces tú? Nos lo cuentas, queremos que lo compartas con nosotros, te tienes que poner a dieta, ¿no? Por lo menos comer un poco menos, comer un poco mejor, ¿no? También, sin tantos excesos. Queremos que nos lo cuentes, que nos dejes tus notas de voz en el WhatsApp del programa, es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera no solo te cuenta lo que pasa.
Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165.
Esos son los números del día. Es decir, que Pedro Sánchez es presidente del gobierno.
También te cuenta por qué pasa.
Después de esta investidura hay que sacar adelante no solo leyes, presupuestos y el intercambio de regalías no va a ser cualquier cosa.
Sigue este miércoles desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE todas las novedades del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y escucha el mejor análisis.